Charlar al equipo de República, acérquese un ratito, doctor, al micrófono, para hablar de la masacre de Panambí, que ha sido seguramente el hecho criminal más doloroso y más grave de la historia de la provincia de Misiones. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Gracias por la invitación.
Y en realidad también una causa que desde el punto de vista del expediente, la sociedad, por estas cosas que tiene la justicia, no puede tomar contacto a través de los medios por cierta ser razón de esta causa. Recordemos, estamos hablando de cuatro personas que fallecen quemadas, la familia NAC, de un supuesto robo, de un robo que involucra, seguido de muerte a personas que están detenidas. Y estamos hablando de Prefecturiano Paz, estamos hablando de un mecánico
chapista,
chapista
Alegre,
estamos hablando de un hombre del Ejército Bueno y otro más cuyo apellido no me acuerdo, pero que también fue detenido en San Javier. Doctor, usted asiste al chapista, ¿correcto?
La señora Alegre, exactamente.
Bueno, desde lo que usted ha visto del expediente, ¿hay pruebas contra alguien allí?
Mire, independientemente de que yo sea el abogado defensor de uno de los imputados, de la causa no existen ningún tipo de elemento objetivo ¿sí? que pueda involucrarlo, al menos en este caso, a mi cliente. Fíjese qué cosa extraña, ¿no? Se lo involucra a mi cliente por una denuncia anónima, donde manifiestan de que en el taller de él habría armas y el dinero. Sí. Obviamente, a raíz de esa denuncia, la jueza ordena el allanamiento, secuestran armas, no dinero. Las armas son armas, algunas en desuso, otras prácticamente en reliquias. Sí. Y que todas fueron peritadas, ninguna fue utilizada en ningún hecho.
En ningún hecho delictivo directamente.
En ningún hecho. Inclusive se peritó teniendo en cuenta otra causa, el resultado fue negativo. Lo que llama la atención en este caso puntual es que hay una denuncia anónima. Las denuncias anónimas o las delaciones son resabios de otras épocas que ya sufrimos. Esas épocas que han pasado y que esperemos que ojalá que nunca vuelvan, hace que ocurran este tipo de hechos, que personas inocentes estén detenidas.
Ahora, perdón, porque hay tiempo para preguntarle a todos, chicos. Y desde el punto de vista de la técnica de la investigación, Ramón Greenhaus fue juez y sabe de esto. ¿Sirve como disparador de una investigación una denuncia anónima? En la subjetividad de un juez que está investigando, que se sienta frente a las pruebas, dice, a mí me están haciendo una causa, yo estoy haciendo una causa a partir de un anónimo.
Los anónimos por lo general se tienen en cuenta en las causas de narcotráfico. ¿Y por qué uno dice que la denuncia anónima tiene que ser tomada con pinzas? Porque puede incurrir en falsa denuncia. Puede existir una persona que tenga alguna animosidad con la persona que está imputando. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar que alguien al cual tiene algún tipo de enemistad manifiesta, anónimamente va a un telecentro, llama por teléfono y dice, no sé, el señor Gabriel Fusté fue el autor de tal hecho? Y ya con eso actuamos. Vamos a suponer que una denuncia anónima a su vez diga, el diputado tal tiene enriquecimiento ilícito. Y el juez ya toma eso, o el fiscal, y empieza a investigarlo. Tiene que ser seria la denuncia. Tiene que haber otros elementos objetivos.
Está bien, Grijao, y el testimonio del chico que... Bueno,
Cristian. En el hospital.
Bueno, este es algo que realmente llama la atención. Los testigos prestan su declaración en presencia del juez. Ese es el testigo. No lo digo yo, lo dice el código. Sí. Ahora bien, una vez que una persona prestó declaración en sede policial, tiene que ser judicializado. ¿Sí? Si no, no tiene validez. En este caso puntual, esta persona, dadas las circunstancias en que estaba atravesando su salud, lo mínimo que hubiese ocurrido acá es convocar al juez, al fiscal y a los defensores para que se le tome declaración en el lugar. Yo, siendo juez, me he constituido en otro lugar a tomar declaración. No hace falta que vaya a la sede del juzgado para que el juez le tome declaración. El juez puede ir tranquilamente a otro lugar a tomar declaración, porque hay impedimento, porque el problema de salud lo impide. Eso no hay ningún problema. Y en este caso puntual, con más razón, se debieron tomar todos los recaudos necesarios, porque esta era una testimonial clave.
¿O podía convocar a otro juez aquí de Posadas?
Podía, por exhorto.
Que presente.
Por exhorto, totalmente. Es más, muchas veces, cuando uno tiene que tomar declaración en otra provincia, lo que hace es, llamar, primero libra un exhorto, un pliego de preguntas, y al juez, por ejemplo, de Ituzaingó, juez de Buenos Aires, le dice: señor, necesito que se le tome declaración a esta persona, en base a estas preguntas. ¿Sí? El juez de rogatoria, que se llama, hace esa diligencia y después la reenvía al juez de origen. Bueno, ese es el trámite normal. En el caso nuestro, también pudo haber ocurrido de esa forma, o bien el mismo juez constituirse en el hospital y tomar declaración.
Ahora, lo que dice la policía, doctor, si no me equivoco, es que lo que hicieron fue tomarle una denuncia. No es que declaró como testigo en la causa, sino que fueron a que haga formalmente una denuncia policial para después tramitarla.
Bueno, pero que la denuncia ya está siendo investigada, la causa. La causa es de acción pública. El fiscal ya estaba en conocimiento, la causa estaba siendo investigada. Todo lo demás que se va colectando es testimonio, no denuncia. La denuncia se da, ¿sabe para qué? Para dar inicio a una causa.
O sea que este, voy a decir yo por mi cuenta, error, por decir de alguna manera, puede ser aprovechado, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, por la defensa como para la nulidad de ese elemento.
Bueno, el juez tendría que tener en cuenta este hecho puntual y de oficio hacerlo, no solo a pedido de parte. Yo considero que a lo mejor los abogados de la otra parte, pues a lo mejor lo pueden hacer.
Ahora, igual él a su cliente no lo incrimina, ¿no? Él habla del prefecturiano, me parece.
Sí, sí, él hace otras manifestaciones. Mi cliente no tiene ningún tipo de relación, ni subjetiva ni objetiva, con los elementos que hay en la causa.
¿Y qué pasó con la mujer de su cliente?
¿Con la mujer de mi cliente?
En un momento se había dicho que había una mujer que había sido encontrada como en actitud de fuga.
No, para nada. No. La señora actual de él, hace creo que 10 años, 15 años que están juntos. Sigue su vida normal en la ciudad de San Javier. Y y bueno, obviamente colaborando con la defensa y...
Pero no estuvo detenida, ¿no?
No, para nada.
Ahora, Greenhouse, hace un momento usted decía que las denuncias anónimas tendrían que tomarse con cuidado, que no se puede arrancar una investigación seria de acuerdo a eso, ¿no? Pero, digo, usted daba el ejemplo de Gabriel, de si lo denuncian a Gabriel, si me denuncian a mí, van a mi casa, no encuentran absolutamente nada. Pero en el caso de su defendido, había creo que hasta granadas, ¿puede ser?
Pero son granadas de prácticamente utilería, estamos hablando de granadas que estaban en una caja.
¿Pero quién las tiene? Digo, ¿quién compra? ¿Dónde se consigue? No lo tiene cualquiera.
Pero el tema es que el tema de las armas es algo muy relativo ahí, porque está cerca del ejército, porque puede haber alguna...
Sí, a ver, perdóname que me meta en tu locura. Si la casa hubiera volado por una explosión, sería razonable.
Claro, bueno, sí, ahí cambia la cosa.
Pero la casa la quemaron. O sea, vos tenés que buscar eso.
Pero primero, claro, a ver, ¿cómo es el modo operandi de este hecho puntual? Ajá. Bien, ¿se utilizaron armas? Aparentemente no. Entonces las armas las descartamos, ¿sí? Ajá. ¿Se utilizó otro tipo de armamento? ¿Cuchillo, palo? O sea, ¿sí? No. Bueno, descartamos. Eso es una investigación objetiva. Es decir, vamos a ver con qué se cometió el delito y en base a eso vamos y buscamos esos elementos.
Ahora, hay está el famoso dedo o huella de alguien, supuestamente de Paz, en una supuesta caja de los NAC. ¿Ese informe ya se terminó? ¿Efectivamente es la huella de Paz? ¿Se sabe ya?
Mire, yo no tuve acceso todavía a esa parte. Aparte tampoco me incumbe, porque yo soy defensor de Alegre. Así que eso... le cabe investigar y trabajar a la defensa de Paz. Pero tengo entendido que todavía no está dentro del expediente ese informe definitivo, como tampoco lo están los informes de las intervenciones telefónicas o entre cruzamiento de llamadas, que tampoco...
Ahora, para que una huella sea clara y definitoria, tiene que tener muchos parámetros, ¿no?
Efectivamente. En lo que se refiere a la cuestión de pericias, tenemos que tener en cuenta que las huellas, si bien todas son diferentes, algunas pueden tener ciertas características, para que la gente entienda bien. vamos a suponer que tienen 20 puntos en común, sí. Tal vez no es exactamente, pero vamos a suponer que sean 20 puntos en común. Uh-huh. Bueno, puede ser que su huella y la mía tengamos 5, 4 o 9, y son huellas diferentes. Ahora, tienen que reunir los 20 o 19 para dar un porcentaje cierto de que esa huella pertenece a una determinada persona.
Ahora, lo que dejaron trascender los investigadores es que, estaba aprobada la relación entre Alegre y Paz.
Pero es una relación de amistad, no hay otra cosa. Él iba de amistad, él iba al taller mecánico, es decir, hay hechos históricos que nadie puede negar. Es decir, ser amigo de no quiere decir que sea autor de un delito. Uh-huh. Eso son cosas totalmente diferentes. Lo que acá es, hay hechos históricos, que eso también se tiene que entender, que no se puede negar. ¿Ah? Si uno tiene una relación con una determinada persona y esa persona comete un delito, no por ser yo amigo de esa persona me hace también partícipe de un delito. Uh-huh. Y acá no existe ningún elemento objetivo, ninguno. Y eso que la causa ya hace más de 3 meses que se está llevando a cabo, no hay un solo elemento objetivo que pueda decir que mi cliente tiene algún grado de responsabilidad en este hecho.
¿A su cliente lo apresaron en Candelaria, en Garupá, dónde era?
Sí, se había fugado.
En Garupá.
En Garupá, bueno, quiero salir un poquito de los elementos objetivos. Sé que la justicia se maneja exclusivamente con eso, y no se puede condenar a una persona por elementos subjetivos. Pero yendo un poquito a la subjetividad nuevamente, una persona inocente, ¿por qué se escapa?
No, él no se escapó. Lo que ocurrió fue que él, según lo manifestado por Alegre, fue a LEM, porque ellos tienen una panadería, van a comprar cosas, uh-huh, harina, todos los productos para... Y se enteran de que están allanando su casa, taller.
Sí.
Entonces le dice...
Taller y casa, ¿no? Era una
de otra. Sí. Le dice a su amigo, le dice, andá, fíjate, a ver qué es lo que está pasando. Y dice, pues no sé qué... Entonces va... Y efectivamente estaban allanando. Uh-huh. Él no sabía bien de qué se trataba. Consulta con un colega y le dice, déjame que yo voy a averiguar de qué se trata esto. Y bueno, y después nos presentamos. Eso fue todo lo que ocurrió.
No, lo apresaron, no es que se presentó personalmente.
Ese es otro, claro, ese es otro tema. Ah. Él estaba a la respuesta que le dé el otro colega,
sí,
para que diga, vamos a presentarnos. Como muchas veces ocurre.
Con un abogado, digamos.
Claro, exactamente. Que esa era la idea de él, era presentarse con un abogado porque quería estar seguro de qué es lo que estaba pasando.
Los plazos que tiene hoy la justicia.
Ya, nada. A ver. Hace poco entró en vigencia un nuevo código. ¿Sí? Ese código lo que trae aparejado es justamente agilizar los plazos, la instrucción, que sea todo más ágil. El tema está que, como yo siempre digo, no pasa por modificar solamente la ley, sino que a veces hay que cambiar los paradigmas de los que operamos con el sistema. Hoy estamos en la misma... Tenemos 10 días para resolver la situación procesal de una persona. Bueno, ya tenemos 3 meses. Entonces no podemos esperar nosotros poner... Al revés, la investigación. Vamos a buscar elementos para ver si justifico después la detención. El sistema no debe funcionar así. Si hay elementos, dictamos una prisión preventiva, resolvemos la situación, enviamos la causa a juicio. Eso es lo que se debe hacer normalmente. Y para eso se modificó el código, para hacerlo justamente más ágil, que no se produzca ningún cuello de botella ni en los tribunales, ni en la Cámara de Apelaciones nueva. Es decir, fue para agilizar. Entonces, si tenemos plazos, los plazos están para ser cumplidos, porque a nosotros, abogados defensores, también nos hacen cumplir los plazos. Y si nosotros presentamos un escrito fuera del plazo, nos rechazan.
Para hoy usted, perdón, hoy Alegre debería estar libre.
Totalmente afuera.
Supeditado a la causa.
Acá lo que tendría que existir es una especie de falta de mérito, ¿sí? Que eso es, no quiere decir que la causa se termina. Al contrario, se sigue investigando, buscando elementos, y no agotar una sola vía de investigación. Porque este tipo de hechos tiene varias vías, varios caminos. No podemos agotar una sola. Tenemos que tener la posibilidad de investigar otras vías de investigación que muchas veces se descartan, ¿sí? Y bueno, y después queda el camino sin poder continuar.
¿Tenía antecedentes esta persona?
¿Quién?
Alegre.
No tiene antecedentes, no tiene ninguna condena, no tiene nada.
Claro, porque a veces ese es un factor, ¿no? Que, digamos, se pone sobre la balanza a propósito de la de la prisión preventiva y demás.
Sí, pero no, en este caso no
hay. Yo creo que hay que cambiar una presunción que tiene la justicia en todo el país, ¿no? Y yo creo en todo el mundo, la justicia penal, de que pareciera ser que todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Dice, no sé por qué en penal se invierte siempre esa cuestión, pero en todo el mundo, ¿no? No es una cuestión, no es Argentina.
Yo le digo, nosotros como abogados defensores, y lo vemos a diario, no solo acá, sino en esta causa puntual, hemos colaborado siempre, hemos ofrecido los testimonios, nos hemos prestado a hacer el ADN, nos hemos prestado a hacer todas las medidas conducentes para esclarecer este hecho. O sea, que nunca hubo ningún tipo de oposición.
Lo que pasa es que hay otra cuestión, que es la presión política o la presión sobre el poder político, que se ve urgido a investigar, y eso se traslada a los investigadores. Hay otro detenido, que es el señor Bueno.
Ese tema iba a tocar.
¿Qué es el ejército, Dani? ¿Vos querías agregar algo?
No, le iba a preguntar si tiene conocimiento o tuvo contacto con la persona que lo asesora y demás, porque esta persona, este hombre de apellido Bueno, que es entiendo del ejército... asegura su familia y demás que está absolutamente desligado de todo y que la ligó de arriba, vamos a decir.
Mire,
así.
Yo lo conozco al defensor del señor Bueno, y le puedo asegurar que elementos objetivos dentro de la causa que pueden involucrar a Bueno no hay. O yo estoy mirando otro expediente, ¿sí? Que puede ocurrir. A lo mejor uno en el afán de creer en la defensa no.
Pero yo sé
no.
que vos tenés la obligación de solo hablar de Alegre, que estoy defendido, pero en la vista de todo el expediente, hasta donde vos viste, ¿hay alguna persona identificada, claramente identificada, que digan, no sé, en mi caso es pelado, tiene anteojos y trabaja en tal lugar y vive en Itambemini? No. O sea, ¿hay alguna persona identificada en el caso Masacre de Panamí?
No hay. En eso soy categórico. No existe ninguna identificación, inclusive se hicieron algunos reconocimientos, ¿sí? y los mismos dieron resultado negativo, con empleados inclusive del aserradero. Así que esa es, le digo la verdad, objetivamente el expediente sigue su curso, las pruebas que nosotros ofrecimos se han llevado a cabo, desvinculan a prácticamente a todos los imputados. No puedo hablar del resto, yo hablo obviamente con referencia al mío. Lo ubican en tiempo y espacio en otro lugar también. O sea que, y le creo a mi cliente lo que me dice.
¿Y su cliente qué estaba haciendo, según dijo él, ese día?
Ese día, él hizo un relato de lo que él me contó a mí, y que eso fue chequeado después. Él tiene una panadería, él a la mañana temprano en la panadería, a pesar de ser feriado, trabaja, entonces van a preparar los panes y facturas y todo eso que se van a...
Entonces hay empleados que lo vieron, que dicen, sí, estuvo acá trabajando esta mañana del 25 de mayo.
Se hizo la reconstrucción desde la mañana hasta la noche. Y todos esos testimonios están dentro de la causa. Y lo ubican en tiempo y espacio a Alegre, en la panadería. Luego fue inclusive a hacer un arreglo de un auto en su taller. Luego regresa a la panadería. Hay otros testigos que lo ven a Alegre en la panadería. Así que, bueno, todos esos son elementos objetivos, ¿sí? Que están dentro de la causa. Y bueno, y es más, los testigos se prestaron a declarar, y el juez, la jueza en este caso, le hizo las preguntas que quiso, que consideró necesaria para esclarecer, y ellos la contestaron tranquilamente, sin ningún tipo de problema.
En definitiva, doctor, lo que habría, pareciera ser que en relación a su cliente habría que barajar ya de nuevo.
Y yo diría que habría que rever un poco la situación y bueno, y plantear, digamos, la libertad de todos, la cesación de la prisión, ¿sí? Y después, bueno, tratar de abrir otra vía de investigación.
Greenhouse, quiero aprovechar que lo tenemos acá. Usted representa también a uno de los detenidos del caso Guirula, ¿no? ¿Puede ser?
Sí,
Escobar, el comando, puede ser, radioeléctrico.
Exactamente.
Bueno, ¿y cuál es la situación de su defendido? ¿Participó en la golpiza? ¿No participó?
Mire, ese es otro tema que a veces se suele ocurrir, de que se resuelve la situación de acuerdo al clamor social, ¿sí? Y estamos graves si hacemos eso. Está embromada la sociedad, porque hoy le toca a esta persona, mañana nos puede tocar a nosotros. Nadie está exento de que pueda pasar por esos carriles. En el caso puntual de mi defendido, se le dictó la prisión preventiva por tortura seguida de muerte. Hago apelo a la prisión preventiva porque considero de que no se dan los elementos para mantenerlo detenido, y a su vez también la calificación del hecho, ¿sí? Que es una calificación, a mi entender, errónea. ¿Por qué le digo esto? Porque la tortura, por lo general, lo que tiene es hacer o provocar un sufrimiento a una persona con un fin determinado de obtener alguna información. Uh-huh. Es más, estos hechos puntuales se tipificaron luego, primero que la Asamblea del año 13 ya prohibió los tormentos, pero se siguió aplicando hasta no hace mucho y se sigue aplicando, y se sigue aplicando. Eso es otra cosa bastante problemática, se sigue aplicando. La tortura es para obtener una información, o para que alguien declare, que diga yo soy el autor de determinado delito, uh-huh. o como se dice en la jerga, mandar al frente a alguien. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la tortura. En este caso puntual, considero como defensor que pudo haber una agresión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la agresión? Con un resultado grave, la muerte de una persona. La agresión es cuando varias personas agreden a una persona que está indefensa. ¿Qué pudo haberse dado en este caso? Pero acá no hubo una conciliación de todos para decir vamos a cometer un homicidio. No es que todos se pusieron de acuerdo para ir a matar a una determinada persona. Acá el resultado muerte se produce por otra cuestión, pero no porque los imputados lo hayan querido. ¿Sí? Entonces eso, esto hablando muy, muy por arriba, uh-huh. es algo mucho más profundo. Claro. Pero para que la gente entienda, cuando el resultado muerte no es querido, uno no responde por el homicidio, no es un homicidio simple. Uno responde por lo que hizo y se le agrava por el resultado, pero nunca por el homicidio en sí.
Pero en sí creo que, no sé si llegó a contestarme, su defendido está imputado por encubrir,
no.
por mirar y no decir nada, por pegar también.
No. Según lo manifestado, él sube a la camioneta por pedido de...
La camioneta de la 13ª.
De la 13ª, él pertenece a otra unidad, al comando, y adentro de la camioneta...
Él está adentro,
en la caja.
Ah, en atrás, la caja, donde iba el preso, el donde detenido.
El detenido, claro. Acostado, ¿ya? Y bueno, y según manifestación de un coimputado, que dice que esta persona habría saltado. Uh-huh. Pero el informe médico no es que se produce el deceso de esta persona porque se la saltó arriba de ella, uh-huh. sino por un cúmulo, eso es clarito el informe del médico forense, y a su vez en la testimonial que él brinda, él dice no es un solo golpe, es una serie de causas que provocan el deceso de Girula, ¿sí? No es solamente un bastonazo, no es solamente una patada, no, es decir, todo eso hace que provoque la muerte, que creo que cuando lo suben a la camioneta, creo que él ya había fallecido.
Bueno, la defensa de otros imputados también, de alguna manera, lo indican a él, porque sin mencionar el nombre, dicen, el resto de los imputados mencionan a un efectivo que iba saltando sobre la espalda de Girula. Entonces ese es su defendido, al que lo indican, digamos. Sería el más comprometido, su defendido.
Los indican, pero no tener... A ver, vamos a tener en cuenta algo. La declaración de los coimputados, ¿sí?, no debe tenerse como prueba válida solamente. Tiene que haber otro tipo de pruebas objetivas. Porque imagínese, estamos acá los cuatro, nos ponemos los tres de acuerdo para decirle que el señor Balanda fue el autor o cometió tal cosa, y porque nosotros también estamos involucrados, entonces le echamos la culpa a uno solo. No, por eso, la declaración de los coimputados se toma en forma relativa. Debe ser avalada por otros elementos probatorios objetivos dentro de la causa.
¿Y él qué dijo? La última que hago. ¿Él qué dijo? Que no saltó arriba del cuerpo de...
No, es más, él ayudó a que lo suban. Él prácticamente ni participó ni al principio ni al final en la detención de Girula.
Uh-huh. Bien. Ramón Greenhouse, gracias por estos minutos. Muy amable. Estuvimos charlando bastante sobre dos temas verdaderamente de conmoción de la sociedad. Saque usted su conclusión, hacemos una pausa y vamos a la agenda de salud de cada domingo.
Inicio espacio publicitario. Septiembre, mes del color en Pinturas Misioneras. Látex.